Tenemos varios temas para charlar. Lo más importante que está sucediendo allí tiene que ver con esta amnistía, unas 100 personas que estaban detenidas y que el gobierno de Maduro, o por lo menos el régimen de Maduro, ha decidido amnistiar. Él nos va a poder contar mejor. ¿Cómo estás, Derek? Dani Salzman te saluda desde Buenos Aires.
Un placer, Dani, para ti y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. En efecto, una medida que a modo extraoficial, según información que manejamos los periodistas, ya algunos políticos parece que esperaban desde la semana pasada y otros tomó por verdadera sorpresa. Aquí se va a gestar un evento electoral el próximo 6 de diciembre, solicitado prácticamente por el propio régimen de Nicolás Maduro, que ha sido, bastante vilipendiado, bastante puesto en duda por todas las condiciones que no son las más idóneas ni las más dadas, según todas las denuncias que ha hecho la oposición, inclusive algunos países como Estados Unidos, ante lo que está ocurriendo. ¿Qué sucede? Ayer se da esta excarcelación, por decirlo de alguna manera, además a través de un recurso como indulto presidencial. Un tema que también pone a estos 110 políticos, porque estamos hablando de presos políticos, también de personas asiladas en embajadas, diputados a la Asamblea Nacional en su gran mayoría, y al mismo tiempo algunos que están en el exilio, porque los persiguió el régimen de Nicolás Maduro y para evitar caer en las mazmorras del régimen, prefirieron salir del país. Ha tomado por sorpresa porque se habla, Jorge Rodríguez, el ministro de Comunicación de la administración de Maduro, hablaba de una reconciliación, tener un tema de democrático de altura, de respeto, y que incluso, lo decía ayer, algunos si quisieran participaran en el proceso electoral del 6 de diciembre. ¿Qué pasa con esta situación? Es muy particular. En primero, ya varios de los diputados han hablado y han dicho que ellos no han recibido ningún indulto presidencial, porque para recibir un indulto tú tienes que haber estado acusado de algo, haber cometido un delito o haber hecho de repente una acción indebida, y ninguno de estos diputados prácticamente han cometido una acción indebida. Son presos políticos, de una manera u otra. También otras personas ligadas al ámbito político que fueron ayer liberadas. Entonces consideran que esto no es un indulto presidencial. Pero al mismo tiempo aceptan la medida de una manera u otra, porque estar tras las rejas en un régimen que incluso por la misma Michelle Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos, ha sido acusado de torturas y más a través de las FAES y de los cuerpos represores de seguridad de la administración de Maduro, no es una situación fácil para quien está allá adentro. Hay que esperar ver si ellos van a emitir un comunicado en pleno. Ya varios han ido hablando por sus redes sociales y también a nosotros los periodistas, a quienes nos han declarado, y aseguran, mantienen eso sí la misma postura. Otros no se han querido pronunciar, como Freddy Guevara todavía, quien estuvo asilado en la embajada de Chile más de 2 años prácticamente, y algunos en el exterior como Miguel Pizarro o Juan Andrés Mejías o Luis Florido tampoco han hablado directamente a medios de comunicación hasta el momento. También nos ponen en una situación complicada, porque si no aceptas a Nicolás Maduro como presidente, ¿cómo aceptas al mismo tiempo el recurso? Y por su lado, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado del país, sigue impulsando un pacto unitario y pidiendo que no se participe en lo que ha catalogado como un fraude el próximo 6 de diciembre para que la gente de Nicolás Maduro se mantenga en el poder. Hay quien dice que prácticamente con la gente que ellos tenían, entre comillas, de su lado, la nueva directiva de la asamblea que ellos eligieron, prácticamente no había credibilidad, porque nadie cree mucho en el cuento de estas personas de oposición que se han desligado de las bases para hacer vida independientemente, y por eso están buscando liberar a personas con mayor credibilidad, experiencia política y más, de manera que la gente pueda ir a votar el próximo 6 de diciembre.
Ahora, Derek, ¿esto que ha sucedido puede generar cierta unión en la oposición o va a acentuar más la división? Porque uno de los problemas para enfrentar a Maduro, más allá de que el régimen puede generar un fraude, como bien lo decías, es que la oposición tampoco está unida.
Exactamente, y es una muy buena pregunta que me haces, porque con relación a ese tema, lo que se dice, incluso a través de analistas políticos, lo he tratado yo en televisión y radio también, es que Maduro está buscando dividir a la oposición y que una parte de ella, si vaya y participe en las elecciones del 6 de diciembre, lo que generaría indudables diferencias, porque, por ejemplo, Juan Guaidó está pidiendo no participar en este proceso electoral, apoyado además por varios países del continente que consideran que está amañado el proceso, el mismo Estados Unidos, también países europeos, y que algunos como Enrique Capriles Radonsky, que se ha asomado de manera extraoficial, me imagino lo conocen, un alto político venezolano que se midió con Hugo Chávez en el año 2012 y está detrás de la liberación o el casa por cárcel, porque no fue una liberación, del diputado a la Asamblea Nacional Juan Requesens el pasado viernes. De hecho, las primeras imágenes salieron del canal IGTV de Instagram de Enrique Capriles Radonsky, y se habla también de que el diputado Stalin González estaba en esas negociaciones. Pudiera ser la condición para que él participara en estos comicios. Él no lo ha dicho oficialmente, pero se está manejando que pudiera aceptarlo, lo cual sería un golpe para la oposición, que está, en el caso de Juan Guaidó, tratando de unir a todos los factores para que no participen en un proceso electoral que no cuenta con condiciones de transparencia, con un árbitro electoral independiente, parcial y justo, y bueno, otra serie de denuncias que ellos han hecho. Entonces, de lo que se está hablando es precisamente de que se está generando división con esto, al menos hasta el momento. También vimos a una María Corina Machado, otra dirigente política de renombre en el país, reunirse con Juan Guaidó el pasado sábado y luego emitir un comunicado y un video en el que dijo que no llegó a ningún acuerdo con Juan Guaidó porque no ha hecho el trabajo como lo debió hacer en estos 2 años, según dice ella, mientras Elliot Abrams ayer dijo que ella vivía prácticamente, esto es una cita textual, de realismo mágico, porque ella siempre ha apostado al uso de la fuerza para salir del régimen, y esa opción, si bien a lo mejor la contemplaron en algún momento, nunca se discutió para tomarla in situ y hacer una acción de ese tipo, porque no lo han manejado de esa manera los Estados Unidos. Palabras más, palabras menos de Elliot Abrams, lo que, bueno, contradice lo que María Corina de alguna manera maneja, pero tiene también sus seguidores, y esto no pinta bien a la luz pública. La gente más bien en las redes sociales dice que se ve mal que hayan estas diferencias. Hay que esperar ver, Juan Guaidó se va a reunir con Enrique Capriles Radowski, o eso espera al menos. En su alocución del domingo a través de redes sociales, dijo que quería que esa reunión fuera el lunes, o esperaba que fuera el día de ayer. Esto no ocurrió, y menos con esta noticia de la amnistía prácticamente que les dieron, de este recurso, y se espera que quizá en la semana puedan reunirse para saber qué ocurre allí y si sale finalmente humo blanco.
¿Hay cierta expectativa respecto de las elecciones en Estados Unidos? ¿Puede influir en algo porque van a ser unas pocas semanas antes de las previstas en Venezuela?
Bueno, ayer yo le preguntaba también en mi programa de televisión a un entrevistado sobre esto desde Estados Unidos, y me decía que el tema en Estados Unidos es bipartidista, que tanto demócratas como republicanos no están de acuerdo con la dictadura, como le llaman, de Nicolás Maduro, con el régimen de Nicolás Maduro, y que en ese sentido, según lo que ellos dicen y catalogan como una dictadura, al igual que lo hace Juan Guaidó, sea Joe Biden o Donald Trump quien siga en la presidencia de Estados Unidos, la posición, quizás con algunas variantes, por lo menos en lo básico iba a ser la misma, porque ellos saben la situación que se está viviendo en el país. Han recibido a Juan Guaidó, recordemos cuando estuvo no solamente reunido con Donald Trump, sino cuando fue a el poder legislativo de allá, cuando estuvo en la Cámara, y saben la situación que se vive en el país. Así que pudiera quizá Joe Biden en algunas aristas ser distinto a Donald Trump de ganar la presidencia en Estados Unidos, pero sabe la situación que hay en el país, y por eso no cambiaría del todo, que es algo que apuesta al régimen de Nicolás Maduro, que según este analista que yo entrevistaba, cree que de ganar Joe Biden la situación en el país va a ser distinta con relación a Estados Unidos, y eso no se vislumbra de esa manera exactamente hablando, al menos hasta ahora.
La última, Derek, tiene que ver con el coronavirus, la situación tanto sanitaria como económica, que ya de por sí era muy, muy mala, saber cómo están las cosas, sabiendo que había muchas carencias, incluso carencias de lo que más le sobra a Venezuela, que tiene que ver con el combustible.
Sí, totalmente. De hecho, bueno, la situación con el combustible se ha mantenido en Caracas, no hay colas. Salvo en algunos momentos que la gente pareciera como angustiarse un poco y ves medio cola para surtir los vehículos de gasolina, bueno, tanto la subsidiada, que es la que más se hace cola porque esa la pagas $1, y también, imagínense ustedes, la que se paga a precio internacional, que en las bombas no hay prácticamente cola para ello, pero son $20 cuando el venezolano está ganando $1.25 al mes al cambio en bolívares soberanos, más allá de que aquí ya se está manejando la moneda norteamericana. Con relación al coronavirus, la situación, al menos ayer, todos los días el régimen da un parte de los contagios que hay y lamentablemente la cifra de fallecidos. Hasta ayer se contabilizaban en 24 horas 860 nuevos contagios y 5 fallecidos. El mayor epicentro de contagios se dieron en Caracas el día de ayer, 258, para un total de 46.728 desde que comenzó la cuarentena en marzo, y un total de fallecidos ubicados hasta hoy en la mañana en 386. Hay que decir que estas son las cifras que da la administración de Nicolás Maduro, pero miembros de la oposición, como el doctor José Manuel Olivares, que se encuentra también asilado en Colombia y es miembro del equipo de presidencia encargada, aseguran que esas no son las cifras reales. Él en más de una ocasión nos ha dado declaraciones declaraciones o ha ofrecido ruedas de prensa en donde dice, por ejemplo, que no se han contabilizado todos los fallecidos y las cifras que da el régimen no son las exactamente reales, que hay siempre un poco más arriba. Y bueno, es la cifra que da la oposición versus la que da la administración de Nicolás Maduro. Lo cierto es que hay que, indudablemente, como en todos los países, cuidarse, salir con el tapabocas. Hay ahorita una cuarentena radical, aquí aplican el 7+7, una semana radical, una semana un poco más flexible, con tres tipos de flexibilización de acuerdo a los estados en donde haya o no más casos, y así lo establece la administración o régimen de Nicolás Maduro, desde que, bueno, prácticamente llevamos estos 5 meses en cuarentena.
Gracias por este informe tan completo. Les mandamos un abrazo grande. Por favor, cuídense mucho.
Igual a ustedes. Muchísimas gracias por el parche.
Gracias. Derek Blanco, periodista de Venezuela.